calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario. Conduce Rocío Villalobos.
Comenzamos un nuevo capítulo de Educación en el Aire acá en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, y agradecemos, por supuesto, la sintonía de todos ustedes quienes se suman a este espacio de conversación sobre educación que pone a disposición de todos el Senado de la Universidad de Chile. Sus preguntas y comentarios queremos recibirlos, por supuesto, a través de redes sociales. Tenemos Twitter, recuerden, @educaire, o el Facebook del Senado de la Universidad de Chile. Comencemos un nuevo capítulo, una nueva conversación sobre educación acá en Educación en el Aire. Igual que tú. Bueno, y para comenzar el capítulo de hoy, queremos hablar sobre educación técnica, su relación con el mundo del trabajo, la importancia que tiene formar continuamente a los trabajadores y trabajadoras para mejores perspectivas laborales, mejor inserción laboral y, por supuesto, mejorar la calidad de vida y el crecimiento económico también de nuestro país. Estamos acá en el estudio junto al profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, el profesor Joseph Ramos, académico de nuestra universidad, reconocido en el área de la economía, es doctor en economía y ha participado en una serie de instancias nacionales e internacionales respecto a economía, trabajo. Y bueno, él también le ha tocado presidir una comisión en torno a capacitación, entiendo, en nuestro país. Así que le damos la bienvenida, profesor. Muchas gracias por estar acá.
Un gusto estar con ustedes.
Bueno, para comenzar esta conversación, sitúenos un poquito en contexto. Usted preside esta comisión está desarrollando un trabajo de investigación respecto a capacitación laboral. Cuéntenos por qué se genera, cuáles son sus objetivos.
Bueno, la comisión fue mandatada por la presidenta hacer un trabajo ya no solo sobre capacitación, sino sobre toda la formación técnica, desde la enseñanza media técnica hasta los centros de formación técnica, EIP, el sistema de capacitación e inclusive el de certificación, o sea, con miras a que tengamos una fuerza de trabajo acorde con las necesidades del siglo XXI y que además desarrolle todas las competencias latentes que tiene nuestra juventud.
Por supuesto, es muy amplia la mirada que tiene esta comisión. ¿Desde cuándo es que están trabajando juntos?
Este trabajo empezó ya casi un año atrás ha de concluir, o sea, ya tenemos el informe preliminar que lo hemos hecho público en distintas audiencias y el informe final esperamos entregárselo a la presidenta a fin de enero.
Muy bien. ¿Y qué nos puede adelantar de los hallazgos que han podido obtener en este trabajo?
Bueno, déjame partir con lo siguiente. Algo como el 40% de nuestros jóvenes están en el sistema de enseñanza técnica, sea media o CFT. Y esto tiende a ser olvidado. El énfasis tiende a ser en científico humanista cuando están en la enseñanza media e universidad en la enseñanza superior. Sí. Sin embargo, es nuestra convicción, y esto a la luz de muchos trabajos en el exterior también, que buena parte de la población, más allá de la especialidad, buena parte de la población aprende haciendo cosas más que de lo conceptual hacia abajo. La educación académica no es para todo el mundo, o sea, no es una manera para aprender fácil. Entonces, más allá de la especialidad, creo que hay que reivindicar esta otra manera de aprender. En segundo lugar, vemos que hay muchas deficiencias en nuestra enseñanza. Si uno ve los estudios internacionales sobre las aptitudes de nuestra fuerza de trabajo, el último informe de la OCDE fue bien lapidario en esto, algo sobre la mitad de la fuerza de trabajo o es analfabeto funcional o apenas funcional. Entonces, esto es realmente un problema serio que habla de la calidad. Y en segundo lugar, hay el tema que buena parte de la gente en la fuerza de trabajo no tiene un oficio. No es que no tienen un oficio muy sofisticado, no tienen un oficio. Entonces, hay una gran necesidad, yo diría, para la gente que está en la fuerza de trabajo, que sin oficio, adquirir un oficio, y para los jóvenes que están por ingresar a la fuerza de trabajo, que ellos entren con un oficio. Entonces, uno tiene que ver con el sistema de capacitación para los que ya están en la fuerza de trabajo, y otro tiene que ver con qué se hace con el nuevo flujo todos los años, que desde la educación técnica serán unos 80,000 al año que entran a la fuerza de trabajo, muchos de los cuales no tienen oficio. Entonces, el informe está enfocado en esos dos grupos. Ahora, no hemos llegado a hacer recomendaciones, pero sí hemos ventilado algunas.
A ver, ¿cuáles son? ¿Cómo podemos mejorar?
Yo diría, pensando en los... Yo diría que ningún joven debería ingresar a la fuerza de trabajo sin oficio serio. Y yo diría que en el siglo XXI, y ya estamos en el año 17 del siglo XXI, eso significa, yo diría, que todo joven debería de tener un título técnico superior. ¿Eh? Nadie debería, en mi opinión, uno de 8 consejeros, entrar a la fuerza de trabajo sin tener eso. Son capaces, tienen la habilidad para eso. Tal vez no todo el mundo tiene interés o habilidad para ser profesional, pero yo diría que todos sí son capaces de eso. Y ellos se lo merecen y el país lo necesita. O sea, los estudios muestran que la diferencia entre tener un estudio de enseñanza media y ser un técnico superior puede ser 50% de diferencia en el ingreso. Y eso es extremadamente importante para ellos, puede significar la diferencia entre ser una persona con apenas por sobre la línea de pobreza a ser alguien en la clase media. Y desde el punto de vista de productividad del país, esta es la Comisión de Productividad, claro, significa un talento que está siendo desaprovechado, que se aprovecharía. Entonces yo diría, eso, o sea, ese para mí es lo que buscaríamos para los que están por ingresar a la fuerza de trabajo.
Claro.
Ahora, para los que ya están en la fuerza de trabajo, creo que el énfasis de nuestros sistemas de formación deberían de ir en la dirección de brindarle a los, digamos, los cesantes crónicos, la gente que sigue cayendo en cesantía porque no tiene un oficio, brindarle un oficio. Y eso significa cursos de formación, yo diría, de al menos 250 a 500 horas. Y no lo que tenemos actual, la gran mayoría de los cursos de franquicia tributaria son de 32 a 40 horas.
Sí.
Entonces, un curso y vespertino. O sea, estos cursos tienen que ser vespertinos porque la gente está trabajando o tratando de trabajar. Entonces, cursos, estamos hablando de 5 o 8 meses vespertinos para adquirir un oficio. Yo creo que eso tendría que ser una de las prioridades centrales del sistema de capacitación. Más que el perfeccionamiento de personas, eso también se necesita, pero creo que la prioridad mayor está en la gente que no tiene oficio.
Las personas que no tienen un oficio, claro. Profesor, hoy en día, ¿cuáles son las críticas principales que usted hace a este sistema de capacitación que tenemos? Ya ha dicho algunas, pero ¿qué pasa con los programas de capacitación? ¿Quiénes ofertan estos cursos de formación? ¿Están bien preparados los cursos? ¿Son de calidad?
Pues lo que pasa es que muchos de ellos son de tan corta duración que yo encuentro que es difícil. O sea, de nuevo, creo que si uno ofrece cursos, por así decirlo, que duren 6 meses, eso para la propia organización que lo está organizando, puede dedicar mucho más tiempo a ello con estos cursitos cortos. Yo pienso que, bueno, esta es otra sugerencia que estamos ventilando, que tal vez los centros de formación técnica y las acreditadas y las escuelas buenas de enseñanza media técnica y profesional deberían ser permitidos a ofrecer estos cursos. Actualmente no lo hacen. Los CFT no se interesan porque son demasiado cortos, muy poca, ellos les interesan cursos más largos. Creo que al tener cursos más largos podrían entrar los CFT, que son entre las instituciones de nuestro sistema de formación que mejor funcionan. No digo que son ideal, pero son de los que mejor funcionan. Si uno pudiera hacer que Duoc, INACAP, estos entraran a estos rubros, y no solo ellos, pero CFT serio, que sé yo, InfoCAP, otro que funciona muy bien en este ámbito, yo creo que eso podría mejorar el calibre de los cursos.
Uh-huh. Y con respecto a la institucionalidad que existe en el país actualmente en cuanto al sistema de educación técnico profesional, ¿hay mejoras que hacer?
Ah, absolutamente. O sea, lo que sucede es que tenemos un sistema de enseñanza media técnica profesional que no conversa con los centros de formación técnica. Es decir, uno desearía que alguien que egrese de una especialidad técnica en la enseñanza media puede eximirse de parte del programa de un CFT en esa especialidad. En la actualidad no ocurre porque los programas son completamente administrados por agencias diferentes. Exacto. Lo mismo sucede con los cursos de formación. Uno quisiera, se habla de tener, ya todo el mundo habla y nosotros también, de tener un marco de cualificaciones por especialidad donde se diga estas son las competencias que se necesitan a nivel de aprendiz, este el nivel de operario, este para un técnico, esto para un técnico superior, etcétera. Y ese marco se está definiendo. Uno quisiera que todos los cursos y programas, y es más, hasta la acreditación de las instituciones, tuviera que ver en qué medida se asemejan a este marco de cualificación. Ahora, esto no puede ser de un día para otro. Se reconoce. Tenemos que partir con lo que hay. Chile Valora, por ejemplo, tiene muchos perfiles de profesión. Usar esos e ir paulatinamente yendo en esa dirección. Lo que uno quisiera en formación técnica, además, que la gente mostrase habilidades prácticas en el ámbito. O sea, uno en la educación científico-humanista o profesional, eso es más difícil tal vez, pero ciertamente en la técnica uno quisiera que al menos hubiese la demostración que se han adquirido ciertas competencias prácticas vinculadas a la especialidad y que ese fuera uno de los criterios de acreditar instituciones, acreditar programas y ciertamente certificar personas. Entonces, crear esa arquitectura es, yo creo, que un tema no menor. ¿Cómo se hace eso? Hay distintas maneras para lograrlo, pero creo que primero hay que reconocer, y creo que todo el mundo reconoce, que hay muchos subsistemas, pero no conversan. Entonces creo que algo probablemente regido por el Ministerio de Educación, pero con una fuerte participación del sector productivo en estos casos, para que las competencias de verdad tengan que ver con las necesidades actuales y futuras de nuestra fuerza de trabajo.
Por supuesto. Y en esta conversación, en esta planificación a futuro, ¿qué rol tienen las universidades que cumplir? Porque, bueno, en el caso de la Universidad de Chile, no está abocada a la formación técnico-profesional, pero sí hay universidades que tienen un perfil más técnico o destinan parte de sus actividades a esto. ¿Qué se puede aportar?
Yo creo que ahí hay un problema. Yo creo que la educación técnica no es... mi temor es que al haber universidades que también tienen CFTs, que el prime lo académico en lugar de lo específico de la Centro de Formación Técnica. Esto no es una crítica que quiero hacer a la ligera, pero quiero que se cuide que los criterios para acreditar un centro de formación técnica no deberían de ser los mismos que los criterios para acreditar una universidad. Y porque uno sea una buena universidad, la Universidad de Chile, no significa que nuestros CFT van a ser buenos. O sea, no creo que... es otra manera de enseñar, aparte de las especialidades envueltas. Entonces, creo que la acreditación, por muy bueno que sea la Universidad de Chile, uno quiere acreditar su programa según criterios rigurosos, atingente a la formación técnica y no a la academia. Nosotros somos mucho más fuertes en la academia que en esto otro.
Claro, suena muy lógico, profesor. Es una expertise en sí misma, es todo un área del conocimiento desarrollado y que me imagino que hay experiencia mundial que atender, que mirar. ¿A dónde podemos fijarnos?
Bueno, hay muchas, como señala este informe. De hecho, está tratando de recoger varias experiencias pero para señalar una de las más conocidas, o dos de las más conocidas, una es la australiana, en que Chile ya en la minería ha tratado de generar con la Fundación Chile un marco de cualificaciones de los distintos niveles de oficios mineros, y se está tratando de extender eso a otras especialidades. Pero también de los alemanes tenemos toda la experiencia que se llama dual, donde uno, en el liceo en particular, uno va a clases un par de días a la semana y los otros días de semana está en el trabajo. Pero la experiencia dual no es una cosa que uno está en el trabajo, es que uno está en un programa de trabajo, en el trabajo, con maestros guías, de tal modo que uno está de verdad perfeccionado, aprendiendo la práctica de su especialidad y no simplemente que está marcando tarjetas haciendo cualquier cosa. Entonces, pero esas son dos experiencias que estamos mirando, pero otras más, y creo que cada uno aporta algo interesante.
Por supuesto. Profesor Joseph Ramos, estamos, bueno, también aquí al calor de las campañas presidenciales y debates, se han hecho críticas, se han planteado críticas respecto al sistema CENSE. Ya usted también se refería a ello un poco, al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. Se apunta sobre todo a que se gastan muchos recursos y finalmente eso no repercute en una mejora en los trabajos y en la productividad. ¿Ese es un punto a mejorar? ¿Usted cree
sí,
que
sin duda,
en
bueno,
particular?
Yo creo que el problema, en mi modo de ver, de CENSE no es el CENSE. Es el problema de la franquicia tributaria, más bien. O sea, la filosofía de la franquicia tributaria es que la gente se va a formar en algo que es útil para la empresa. Y por eso la empresa tiene estas franquicias que pueden mandar sus trabajadores. El problema, a mi modo de ver con eso, es que la gran mayoría, la necesidad mayor es en adquirir un oficio para gente que no lo tiene. Entonces, mientras uno esté abocado a cursos tan cortos, eso casi innecesariamente va a ser poco relevante. Un curso de 40 horas, tal vez en prevención de riesgo, eso puede ser una unidad sentida, pero creo que para gente que no tiene oficios, esto es poco. O sea, no poco, es insuficiente. O sea, uno necesita, los cursos, por ejemplo, hay mucha experiencia que la Corfo, en programadores, han descubierto que necesita muchos programadores y los cursos de programación son de 270 horas. Eso es como lo mínimo. Si uno estuvo en una graduación en InfoCap hace poco, en belleza, en gastronomía, curso era de 500 horas. ¿Y por qué? Porque no solo necesitaban el oficio, sino mucha de la gente que iba a esos programas eran de origen bien modesta, con poco capital social, y entonces se tiene que suplir buena parte de la educación que no recibieron en nuestro sistema educacional. Entonces, mi crítica mayor a CENSE no es lo que hace CENSE, sino que el mandato tendría que ser cambiado. Y yo pienso en unidades de un semestre o dos semestres vespertinos como un mínimo. Habrá algunas cosas que puede ser menos, pero yo diría el 80% tendría que estar en esta dirección, en mi opinión.
Y también, profesor, para que toquemos un punto que está tratado en otro informe, ¿sí? Que me parece que a fines de septiembre ustedes lo dieron a conocer, donde se habló de la participación femenina en la fuerza de trabajo.
Así es, sí.
¿Cuáles son las conclusiones principales de ese informe?
Bueno, le repito, esta es una comisión de productividad, entonces nuestra mirada, o sea, el tema de la mujer es mucho más amplio que el tema de la productividad, y hay un tema de justicia central en eso.
Dale la
entonces estoy hablando sobre un aspecto.
Sí.
Creemos que se aprovecha demasiado poco el talento latente de la mujer. La tasa de participación, si bien ha subido en Chile, todavía dista de ser lo que uno quisiera en países desarrollados. Entonces hay propuestas de mejorar, elevar la participación laboral femenina. Hay propuestas de empoderar económicamente a la mujer. O sea, creo que hay temas que tienen que ver con lo productivo también. O sea, la mujer la ley de sociedad conyugal sigue tratando a la mujer como una menor de edad, lo cual le hace hasta difícil montar sus propios negocios, tomar préstamos. O sea, es indigno en sí, pero en el aspecto económico también es una gran limitante. Hay temas de segregación ocupacional, que son temas culturales, o sea que la mujer, hay empleos que son predominantemente femeninas, sin tener que serlo, así como predominantemente masculinos sin necesidad de serlo. Ya no estamos en la época donde la fuerza muscular es lo decisivo. Claro. Sin embargo, las mujeres tienden a estar en oficios y carreras de servicio, o sea, de cuidado, que en general son peor pagadas, y los hombres en oficios esencialmente masculinos, que se llama el caso de la minería patente, donde de nuevo, incluso en el caso de la minería, los equipos pesados hoy en día se llaman equipos pesados, pero es todo control electrónico. Entonces hasta he visto personas discapacitadas en los centros de control, que hacen un trabajo también como cualquier otro, porque esto ya no es un tema de fuerza, es un tema de coco, por así decirlo.
Claro. Profesor, y entonces en ese sentido, ¿cuál es la recomendación? Porque es importante incorporar a la mujer también al sistema.
Bueno, efectivamente. Bueno, teníamos unas 14 propuestas en este ámbito. Una de ellas, que creo que es bien importante, el tema de las salas cuna. Actualmente el sistema de la ley de sala cuna, que data del 1920 o algo así, es que una empresa que tenga 20 o más trabajadores tiene la obligación de o poner una o financiar la sala cuna para su mamá, para su la madre del niño. Ahora, ahí hay varios problemas. No están contribuyendo empresas que tienen 20, 50, 100 personas si son hombres.
Claro.
Y en segundo lugar, no se están beneficiando las mujeres que están trabajando en empresas con menos de 19 mujeres. Entonces, esa ley tiene que modificarse. Creo que hay bastante consenso al respecto, de tal modo que sea sujeto de ese derecho el niño de toda madre que trabaje en primer instante, y eventualmente toda madre, todo niño, pero al menos toda madre que trabaje, que su hijo esté cubierto independiente del tamaño de la empresa, y que esto no sea un prejuicio, porque en la empresa que tiene 19 mujeres no quiere tomar la 20, porque la 20 le eleva mucho sus costos. Entonces esto tiene que ser algo que toda empresa pague, independiente del número de mujeres, independiente que sea hombres, mujeres o el número de mujeres que sea. Entonces creemos, esta es una medida que creo que hay bastante consenso en cambiarlo. El problema, como siempre, muy a menudo, es un tema financiero de por medio, y proponemos maneras de poder abordar eso.
Bueno, lo importante es aprovechar, por supuesto, el talento de todas las personas, hombres y mujeres, que por supuesto están ahí presentes y con ganas de poder salir a la luz y aportar a nuestro país. Muchas gracias, profesor Josep Ramos, por haber venido hoy a conversar aquí todos estos temas que muy interesantes que nos está sacando a la luz, mostrándonos al país la Comisión Nacional de Productividad.
El gusto fue mío.
Que le vaya muy bien. Y amigos y amigas, nos vamos nosotros a Panoramas Destacados.
Panoramas Destacados.
Material insuficiente en el MAC Parque Forestal. Naturaleza, energía y política son los ejes de esta exposición, que reflexiona críticamente desde su contemporaneidad para develar cómo la sociedad civil cuestiona las ideas de democracia, representación y justicia. Las obras que Pablo Rivera presenta son modeladas a partir de un hastío con las permanentes derivas economicistas, funcionales y eficaces, generando un contrarrelato visual cargado de ironía, violencia y dolor. Las máquinas, videos, fotografías y objetos de material insuficiente avanzan como una masa inquieta por el segundo piso del museo, protestando con sonoridad y humor negro ante la desidia del poder. En el Museo de Arte Contemporáneo, sede Parque Forestal, gratuito. La unidad hace invencibles a los trabajadores en el Museo de la Memoria. Esta exposición busca hacer visible la represión y la rearticulación del movimiento sindical después de que las organizaciones fueran reprimidas e ilegalizadas luego del golpe de Estado y la posterior lucha que los trabajadores llevaron a cabo durante la dictadura para reconstruir el movimiento, reinstaurar la democracia y exigir el reconocimiento de sus derechos tras la imposición de un nuevo modelo político y económico. A través de documentos, fotografías, testimonios audiovisuales y objetos que forman parte de la colección del museo, la muestra recorrerá desde la situación del movimiento sindical con anterioridad al 11 de septiembre de 1973 hasta la transición hacia la democracia de los años 90. En este recorrido, profundizará en el desmantelamiento de las organizaciones sindicales en los primeros años de represión, las primeras acciones de resistencia y la reactivación sindical, primero a través de huelgas hasta llegar a las movilizaciones de masas. También indagarán el importante rol que tuvieron las agrupaciones culturales, la iglesia y las ONG, el movimiento poblacional y la solidaridad internacional al cobijar los problemas de los trabajadores y sus derechos humanos y laborales. Esta exhibición, además, busca instalar una reflexión sobre el rol del sindicalismo en un presente en el que el movimiento se ha vuelto fragmentario y en que han surgido nuevos actores sociales y nuevas generaciones portavoces de las demandas ciudadanas. Hasta el 4 de marzo de 2018 en la sala tercer piso del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. People I Met, gente que conocí en el MAC Quinta Normal. El Museo de Arte Contemporáneo presenta la exhibición People I Met, gente que conocí, del artista Mickey Kratzman, quien por más de 30 años ha trabajado como fotógrafo de prensa cubriendo el conflicto palestino-israelí y se ha transformado en uno de los principales narradores al respecto. A lo largo de su carrera, Kratzman ha reunido un archivo fotográfico compuesto por más de 20.000 retratos, muchos de los cuales fueron trabajos publicados por los periódicos israelíes Harachot y Haaretz. Aproximadamente 3.000 de estas fotografías se exhiben en el MAC Quinta Normal. Para este proyecto, en lugar de continuar con los retratos de periodismo tradicional, Kratzman se propuso rescatar rostros de hombres, mujeres y niños que no eran el centro de la foto, sino que segundos planos. De esta manera, su labor destapa historias personales y revela la violencia cotidiana a la que están expuestos los habitantes de dicho territorio. Además de las fotografías, People I Met, gente que conocí, se compone de 100 placas grabadas con los mensajes de usuarios en Facebook y un registro audiovisual del conflicto palestino-israelí llamado 70 Meters White T-Shirt, 70 metros camiseta blanca. Hasta el 21 de enero en el MAC Quinta Normal, gratis.
Continuamos con Educación en el Aire y nos vamos a las noticias. Rector Vivaldi, no se quiere entender que el Estado tiene que proveer educación de excelencia. El pasado viernes se llevó a cabo la ceremonia oficial del aniversario número 175 de la Universidad de Chile, instancia que se desarrolló en el Salón de Honor de la Casa Central de la institución, donde fue presidida por el rector Ennio Vivaldi. La actividad contó con la presencia de decanos de facultades, miembros del Senado Universitario, directores de institutos, académicos, funcionarios y estudiantes de la Casa de Estudio. En la ocasión, el rector Ennio Vivaldi advirtió que la legislación debe asegurar el rol regulador y proveedor del Estado. En esa línea afirmó que un gran objetivo ha sido reinstalar en el debate la valoración de los atributos que definen a las universidades estatales. No se quiere entender que el Estado tiene el deber de proveer educación de excelencia y que lo que la ley debería enfatizar es el aseguramiento de la calidad por parte del Estado proveedor, dijo el rector. Por el contrario, si lo que se enfatiza es el castigo por parte del Estado regulador ante eventuales falencias, se está revelando una voluntad de eludir la propia responsabilidad, añadió el rector Ennio Vivaldi. Nos encontramos junto al profesor Osvaldo Casanga, autor del libro Historia Crítica de la Educación Pública en Chile. Él fue profesor de las Escuelas de Historia y de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica y hoy está radicado nuevamente en Chile, su patria. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Osvaldo? ¿Cómo le va?
Muchas gracias. Estoy bien. Gracias.
Profesor, usted ha escrito un libro que es como una enciclopedia. Es enorme, con muchos detalles de todo lo que ha sido la historia de la educación pública en Chile. Y no solo se queda en Chile, abarca contextos mundiales necesarios para entender los conceptos fundamentales de esta obra. ¿Por qué le interesó llevar a cabo este libro y cuánto se demoró en hacerlo?
Mire, como yo digo en la introducción, este libro nació en mi voluntad de hacer un trabajo superior en educación, no contentarse con redactar apuntes o cosas, sino de escribir un libro. Un libro que, según un amigo, un intelectual centroamericano, me decía, escribir artículos en la prensa, en los diarios, no te compromete mucho. Puedes decir cualquier cosa, si alguien te critica. Que no quise decir eso, por ejemplo. Pero cuando tú escribes un libro que te lleva tiempo, que te llevan años, tienes que cargar con esa responsabilidad. Y ese es el valor que deben tener los escritores o los candidatos a escritores de escribir un libro para que la gente conozca y sepa cuáles son las motivaciones de tu esfuerzo por hacer escribir un libro. Entre paréntesis, escribir un libro es bien difícil, ¿no?
Así es, muy complejo.
Claro. Ahora, esto nació allá por los años 97, 98, 99, cuando la Universidad de los Lagos organizó cursos para profesores primarios, profesores de educación básica, sin título. Eran profesores interinos. Y me ofrecieron una plaza para trabajar en ese programa. Y justamente cayó en uno en este curso de Historia de la Educación. Y, digamos, yo venía llegando del exilio y tuve una imagen clara de lo que había pasado con nuestros profesores básicos durante la dictadura. Fíjese que, para abreviar, eran hombres y mujeres, jóvenes, muy jóvenes, a maduros ya otros, pero con un deseo enorme de conocer más, de transformarse de un profesional empírico que hasta entonces habían sido en profesores de un perfil científico, claro, que fue lo que yo primero apunté en ese curso. Tal manera que, si me perdona, en una ocasión de regreso, después del almuerzo a la lección, a la clase, un muchacho vestido muy modestamente me pidió la palabra, lo cual hice, por supuesto, y me dijo que quería decirme y decirle a sus compañeros que era la primera vez que un profesor lo llamaba compañero, porque usted ha de suponer, yo heredaba toda mi formación como profesor. Y hubo una época en que en este país nos decíamos compañeros.
Claro, eran conceptos incómodos para el régimen de la época, además. Profesor Casanga, cuéntenos, ¿qué es lo que entiende por educación este libro? ¿Cuál es la cómo se vincula con el poder? ¿Qué es lo que significa finalmente educar a las personas, a los chilenos?
Bueno, yo creo que educar es dar oportunidades para enriquecer lo que decimos la cultura, porque entendiendo por cultura como la existencia social del hombre. De tal manera que, desde ese punto de vista, cualquier tipo de educación que sea, cualquiera, donde haya alguien que sabe más y le enseña a otro, ¿qué está tratando de hacer? Modificar sus condiciones existenciales, o sea, la cultura.
Claro.
O sea, hacer la educación es un instrumento para hacer el hombre, para que el hombre se haga a sí mismo. Entonces, de esa manera, la educación es la primera, digamos, responsabilidad social de un Estado. Es el poder.
Es el poder.
La educación es la más política de las actividades sociales. Uno entra a una sala de clase y encuentra clarito el esquema del poder. El profesor adelante, hablando, señalando, y los alumnos escuchando. Entonces, para mí, por eso es muy importante. Yo me interesé por esta materia, digamos, a partir de que yo creo que aquí en Chile, hoy día, con esta discusión que tenemos por cómo mejorar la educación, estamos demostrando hasta ahora de que nos habíamos olvidado de la historia de la educación chilena. Nadie se preocupa de eso. Que yo sepa, fíjese, no conozco yo una universidad que tenga un buen curso de historia de la educación. Entonces, yo creo que por eso somos tan egoístas. Si yo leo el diario, una revista en que viene proposiciones, ideas para mejorar la calidad de la educación, me da pena.
¿Cuáles son los puntos flacos que tenemos para mirar nuestro sistema de educación en Chile hoy, en este contexto que estamos conversando de reforma?
Yo creo que lo que falta es ponernos a estudiar, a discutir, a tratar de entender mejor, con más base científica, lo que es la educación, el papel de la educación en el desarrollo, digamos, de una sociedad.
¿Cómo ha cambiado la educación pública en nuestro país? Usted hace todo, una revisión desde sus orígenes hasta la época del golpe. Ahí concluye, entiendo, este escrito. ¿Qué es lo que sucede en el transcurso del tiempo con nuestra educación pública?
Bueno, murió. No digamos murió, pero estuvo cerca. Está muy cerca.
Está agonizante, cerca, digamos.
Pero yo no creo que llegue a ocurrir eso, porque eso sería pensar un imposible. En este mundo hasta los humoristas ocupan eso. Dicen, nada es imposible. Nada debe ser imposible. Y yo creo que para que muriera la educación pública tendrían que aparecer varios políticos de cierto tipo que hoy día amenazan con intervenir en la educación, en aquellas leyes o aquellos a pequeños avances legales que consiguió el gobierno actual.
¿Y qué teníamos, profesor Casanga, en nuestro país como sistema de educación pública que nos hacía tan fuertes en ese sentido? ¿Cómo era la educación pública a inicios del siglo XX, por ejemplo?
Bueno, yo creo que nosotros tuvimos una muy buena educación porque heredamos de la corona española el Estado docente o educación pública. Ellos no lo pueden acusar de que hayan sido marxistas, socialistas, revolucionarios, pero no saben por qué el gobierno colonial español dejó una serie de normas, de ordenanzas reales para que estas sociedades del imperio sudamericano tuviera el carácter de educación pública. Y esa herencia nosotros la aceptamos desde el primer cabildo abierto, desde el primer reglamento constitucional, desde el primer Congreso Nacional de 1811. El Estado asumió que era su responsabilidad la educación. Incluso está Juan Manuel de Salas y otros próceres que tuvieron esa actuación en ese momento, que trataron de justificarse usando los argumentos de los revolucionarios franceses. La educación para que el hombre siempre se sienta parte de una república. Pero eso exigía que el Estado fuera cargar con los costos, digamos, de la educación pública. Y eso, con el venir del desarrollo histórico del país, hizo surgir una clase que vivía pensando en cómo ganar más, capitalismo. Y se desarrollaron ciencias también, la economía, todas las ciencias aportan algo a los criterios económicos. Por eso aquí en Chile nosotros somos muy pocos, no tenemos una idea de cómo pensar, cómo mejorar la educación. Yo creo que, por ejemplo, mejorar la educación habría que eliminar lo que, es decir, no eliminar, sino aceptar el desafío que plantearon los chiquillos de esa revolución pingüina, derogar la LOSE.
¿Ese es el meollo desde su punto de vista, la LOSE?
Pues sí, la LOSE significó cuando el general le informaba o le pedía, le ordenaba a sus ministros hacer esto, por ejemplo, traspasarlo a las escuelas primarias, privatizarla, mejorar la subvención, claro, para que el particular se hiciera cargo de la educación. Eso era una invitación muy clara a liquidar la educación pública.
Y profesor Casanga, ¿qué opina usted de esta confusión que se ha planteado, pero no como tal, sino como una realidad instalada, de que la educación pública y la educación privada es prácticamente lo mismo y ambas entregan bienes públicos? ¿Qué le parece esta mirada?
A mí me parece un desorden enorme. Si miramos los artículos, el artículo 10 me parece que, de las garantías ciudadanas, cuando ganó Allende, el gobierno de Frei, todavía en el poder, le pidió al nuevo gobierno que modificaran ese artículo para que quedara establecido claramente, más rigurosamente todavía, el concepto de educación pública con el cual se manejaba el Estado chileno. Le preguntaron a Allende, Allende dijo, mire, yo no tengo ningún problema con eso. Yo creo, desde el momento en que yo creo que toda la sociedad es una gran escuela, está claro cuál es mi posición. Conversen, modifiquen y salvemos la... Y estén tranquilos, porque yo no pienso modificar eso, una educación pública que al mismo tiempo es autónoma.
Claro.
Una educación pública que trata de ser gratuita, porque una educación pública también que no tiene gratuidad difícilmente puede hacerse, imponerse, digamos, hacerse obligatoria. Por ejemplo, cuando se dictó la ley de instrucción primaria, la educación primaria tuvo que ser por ese solo hecho obligatoria, bien digo, o gratuita. Y ahora que se hace algo, se piensa algo con la educación universitaria, yo creo que pensar en sentido contrario es ser enemigo de muchas cosas, ¿no? Porque cuando decimos que una democracia significa igualdad de oportunidades, nada menos, y se le niega a una gran parte de la juventud el derecho a asistir a una universidad real, donde aprenda por sí mismo, trabajando el mismo, hacerse el mismo, es decir, hacer cultura. Yo creo que eso es digamos, una buena cosa que habrá que seguir en el futuro desarrollando, pensando en algo.
Claro, claro que sí. Profesor Osvaldo Casanga, nosotros estamos aquí dando a conocer a nuestros auditores y auditoras su libro Historia Crítica de la Educación Pública en Chile. Esto es en Realstat Editores, una obra que tiene más de 300 páginas, casi 400, donde usted repasa todo el devenir de nuestra educación pública, esta herencia que usted señala del reino español hasta la época del presidente Allende, y cómo también usted apunta también a en su prólogo, sobre todo a cómo es necesario esta mirada para poder observar los problemas que como sociedad estamos tratando de solucionar hoy. Es una obra que recomendamos desde Educación en el Aire. Realmente es muy interesante. Nosotros la hemos estado revisando muy detenidamente. Realmente es un gran aporte a este debate. Y cuéntenos, por favor, para que podamos invitar a nuestros auditores a leer esta obra. ¿Cuál es su importancia? ¿Por qué es tan relevante que nosotros hoy miremos la historia de la educación en nuestro país?
Bueno, yo pienso en un primer momento la necesidad de conocer la historia real, la historia crítica de nuestra educación pública para solucionar los problemas. Tenemos que usar criterios objetivos, científicos. Yo creo que por eso no nos entendemos, porque hablan mejorar la calidad de la educación. Y yo digo de partida, es probable que haya que tomar algunas medidas de tipo reforma pedagógica, o sea, aplicar algún conocimiento interno, digamos, de cómo funciona la educación. Es probable que haya algo que está mal. Y entre eso, por ejemplo, yo aseguro que lo que está mal también son los salarios de los profesores. Los problemas que afrontan. Todos los días vemos al presidente del colegio quejándose de que en tal región hay tantos profesores que no les pagan el salario, aunque es miserable, pero no se lo pagan. Y no se lo pagan nomás, pero hay una deuda histórica. Y ya están hablando de una segunda deuda histórica.
Sí.
Fíjese que en mis años, yo tampoco quiero señalar con eso que hace mucho tiempo, ¿no? Yo trabajé hasta 2 o 3 años atrás nomás. Entonces, yo creo que El problema es falta de ciencia de quién debe dirigir el debate. Sabemos quiénes son. Y en ese sentido, yo soy un auditor, diríamos, permanente de la radio. Yo no sé cuántos años que la escucho, pero la escucho mucho tiempo, hace mucho tiempo.
Bueno, le agradecemos esa fidelidad con nuestro medio, profesor.
Mire, la radio, cuando no me gusta, ¿sabe cuándo? El fin de semana. En cambio, yo escucho todas esas audiciones de entrevistas, todos comentarios que tienen sobre la política, relaciones internacionales, todo eso. Encuentro que es estupenda, ¿sí? Si no estaríamos, para mí lo más largo de la semana es el fin de semana, porque no están mis comentaristas orientándome y haciéndome pensar, como
bueno,
dice.
Se nota que usted está muy al tanto de la contingencia. Esta obra, Historia Crítica de la Educación Pública en Chile, viene a instalarse realmente como un libro de consulta importante para los debates actuales que estamos dando como país. El profesor Osvaldo Casanga Moncada, su autor, de Chillán, oriundo de Chillán, en la primavera de 1929 usted nació, y con toda esa experiencia también como educador es que hace este libro que nosotros acá en Educación en el Aire estamos dando a conocer. Le queremos agradecer por haber venido hoy a compartir su experiencia, su visión sobre la educación y en particular sobre todo este libro tan importante para los debates actuales.
Yo quisiera destacar una cosa, si usted me permite. Mi libro llama a estudiar y discutir y resolver, digamos, en la medida que se vaya haciendo posible eso, la crisis educacional en que estamos. Pero yo no postulo nada. Ustedes leen el libro y yo no postulo nada. Porque mi experiencia y mi conocimiento de educación, de los problemas educacionales, me indican de que toda discusión sobre el currículum escolar, el currículum educacional, no va a cerrarse nunca, porque va creciendo a medida que crece nuestra cultura.
Por supuesto, es un tema dinámico.
Que quien pretenda poner término a la discusión esta va a cometer un error pedagógico y político terrible. No creo que lo haga, ¿no? Pero hay gente que dice que hay que dejar de discutir.
Bueno, profesor Casanga, muchas gracias por haber venido hoy a Educación en el Aire con su libro Historia Crítica de Educación Pública en Chile, donde encontramos referencias históricas y teóricas sobre el proceso educacional en Occidente, en distintas épocas. Pasamos por la educación en Chile, pasamos por distintas etapas, para concluir también con centrarse en lo que es el Estado docente y transitar al Estado subsidiario, lo que sucede en la dictadura y en la educación universitaria en particular, y luego en la postdictadura. Muchas gracias y que le vaya muy bien. Hasta luego.
Muchas gracias a ustedes. Gracias.
Bueno, y para despedir también este capítulo, queremos saludar a todos los estudiantes que este lunes y martes dieron la PSU en nuestro país. Sabemos el estrés que esto significa, la presión que ellos tienen, el esfuerzo que hay que dedicarle, y por supuesto le deseamos el éxito a todos a quienes dieron esta prueba para ingreso a la universidad. Que tengan una excelente semana y nos volvemos a escuchar el próximo martes a las 18 horas acá en Educación en el Aire.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire, está en el aire. Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el Aire, un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la radio que piensa.